En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Muy buenos días para todas nuestras audiencias. Iniciamos el quinto mes del año con alegría de poder acompañarlos como cada sábado a través de Frecuencia Legislativa. Soy Ángela Merchán y es un gusto saludarlos desde Radio Nacional de Colombia. Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan en las emisoras de Paz en Tumaco, en Nariño, en Fundación, en Magdalena, en San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, Caquetá y más de 70 emisoras comunitarias y regionales del sistema de medios públicos. Esperamos que estén superando las dificultades ocasionadas por las lluvias que han enfrentado varias regiones del país y desde aquí pues les enviamos un mensaje solidario para todos ustedes. Y como siempre, me acompaña mi compañero Luis Moyano.
Muy buenos días, Ángela, y aquí estoy, te cuento, con un cafecito en la mano y con toda la energía para este nuevo encuentro con nuestros oyentes. Bueno, aprovecho para enviar un saludo muy especial a todas y todos los trabajadores de Colombia, quienes cada día entregan lo mejor de sí en cada oficio y en cada rincón del país. Este programa está hecho para ustedes, para que conozcan de primera mano cómo se construyen las leyes que impactan nuestra vida cotidiana desde la Cámara de Representantes.
Y ahora sí, vamos con lo más destacado de esta semana. Estos son nuestros titulares.
Día del Trabajo, entre cifras, derechos laborales y voces desde el territorio. Cámara aprueba nuevas leyes que impactan a comerciantes y trabajadores colombianos. Consulta popular y trabajo digno, llamado del presidente de la Cámara al Senado. Comunidades indígenas se movilizaron el 1 de mayo para exigir garantías laborales y sociales. Avanza en el Congreso Iniciativa Integral Trans contra la Discriminación de Género.
A propósito del Día de Trabajo, hablemos de cifras. Colombia tiene indicadores laborales que deben analizarse con cuidado. La información con Liz Osorio a esta hora.
El 57,1% de los colombianos trabajan en la informalidad o en el llamado rebusque, cifra que ha venido creciendo y que prende las alarmas. El representante de Norte de Santander por Cambio Radical, Jairo Cristo, habló al respecto.
Las alternativas que está dando Gustavo Petro en materia laboral no atacan el problema más serio y es el tema de la informalidad. Vemos cómo esta reforma laboral que presentaron y que se cayó y esa mini reforma y todo el mundo habla de lo laboral, pero todo el mundo habla del que tiene empleo y en Colombia es más grande los desempleados y es más grande la informalidad.
Distinto a lo que pasa con la informalidad, el desempleo tuvo un descenso del 1,7% y se ubica en 9,6%. Estos datos los entregó el DANE a marzo de 2025. Agricultura, manufactura, alojamiento y servicios de comida fueron los sectores que más puestos de trabajo generaron. La representante de Cundinamarca por el Partido Verde, Liliana Rodríguez, destacó las acciones que han favorecido la empleabilidad.
¿Qué se está haciendo bien? La formalización a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, pero también en la formalización se está buscando que coticen para que tengan garantías y tengan esa estabilidad laboral.
El trabajo en Colombia es uno de los temas más sonados esta semana por dos razones. Que este 1 de mayo el gobierno radicó la consulta popular sobre la reforma laboral y además el Partido Liberal presentó en el Senado su propia mini reforma laboral.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Y precisamente frente a este tema, el presidente de la Cámara resaltó la importancia de que los colombianos reivindiquen sus derechos laborales en la consulta popular. Invitó al Senado a garantizar este proceso. Esto es Jaime Raúl Responde.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Hoy hablaremos de la consulta popular y de la Constitución de 1991. Me dirijo a ustedes como presidente de la Cámara de Representantes, pero sobre todo como un colombiano convencido que la democracia se construye con la voz de la ciudadanía. Hoy, 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo, honramos la dignidad de millones de hombres y mujeres que con su esfuerzo construyen el presente y el futuro de nuestro país. Y en coherencia con ese principio de dignidad, quiero hablarles de otro pilar esencial de nuestra democracia, la participación ciudadana. Vivimos un momento trascendental en nuestra historia, la convocatoria a una consulta popular, y es necesario que hablemos con claridad. Esta consulta no es un capricho, no es una improvisación, ni es una ruptura del orden institucional. Todo lo contrario, es la Constitución Política de 1991, nuestra Carta de Derechos, Libertades y Garantías, la que reconoce y promueve los mecanismos de participación ciudadana como pilares de nuestra democracia. Lo que estamos presenciando es el poder soberano que reside en el pueblo colombiano, y cuando el pueblo habla, las instituciones debemos escuchar. La consulta popular es un mecanismo legítimo y constitucional. Negarla o deslegitimarla sería desconocer lo que hemos construido durante décadas como democracia. Varios presidentes de la República han utilizado figuras muy similares a la consulta popular. El Congreso de la República tiene el deber de garantizar ese derecho. No le corresponde obstruirlo, tergiversarlo ni retrasarlo. Le corresponde al Senado de la República permitir que el pueblo colombiano se exprese libremente, porque cumplir con la Constitución no es una opción, es una obligación, es un imperativo ético. La consulta popular es una herramienta para unirnos en torno a decisiones fundamentales, para poner los temas de los trabajadores, del empresariado en la primera agenda del país, para que nosotros todos juntos le devolvamos al pueblo lo que le corresponde, derechos a cientos de trabajadores de nuestro país que van en función de una mayor productividad para que las empresas sigan creciendo. No le tengamos miedo a la democracia, no le tengamos miedo a la Constitución de 1991. La Cámara de Representantes seguirá siendo garante de la participación, de la institucionalidad y del debate plural, pero sobre todo será garante de la Constitución de 1991 y de la voz de ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Y en todas las voces nos fuimos a las regiones con Heidi Cusaría, quien le preguntó a algunas personas sobre qué es trabajo digno.
El pasado 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las condiciones laborales, el acceso al empleo y la importancia de la dignidad en el trabajo. En esta oportunidad hablamos con tres mujeres profesionales, una abogada, una periodista y una administradora, para conocer sus experiencias frente al mercado laboral y lo que significa para ellas tener un empleo digno.
Mi nombre es Elizabeth Corredor Duarte.
¿Estás trabajando actualmente?
Sí, estoy trabajando actualmente.
¿Le ha costado conseguir empleo?
Hasta el momento no.
¿Qué es para usted un empleo digno?
Un empleo digno es aquel que me permite garantizar mis necesidades básicas diarias.
Laura Nicole Camargo Fonseca.
¿Estás trabajando actualmente?
Sí.
¿Le ha costado conseguir empleo?
Sí.
¿Qué es para usted un empleo digno?
Para mí un empleo digno es pues que cuente con lo que llamamos todas las prestaciones de ley. Muchas veces, pues digamos, como contratistas asumimos ese valor.
Mi nombre es Ivonne Estefany Vargas Cantor.
Listo. ¿Estás trabajando actualmente?
No, señora, en este momento no.
¿Le ha costado conseguir empleo?
Sí, sí, ha sido muy difícil. Llevo alrededor de 5 años, algo muy informal, pero ha sido muy difícil.
¿Qué es para usted un empleo digno?
De acuerdo a la labor que uno tiene, que sea el pago justo, porque si nos damos cuenta, nos pagan, pero no es el mínimo que uno espera con sus prestaciones sociales.
Trabajo no solo es una fuente de ingresos, también es una vía para el desarrollo personal, profesional y social. En este Día del Trabajo, la invitación es a seguir construyendo espacios laborales más justos, humanos e inclusivos.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
¿Qué está haciendo la Cámara de Representantes para garantizar el derecho al trabajo? Nuestra compañera Catalina Cadena habló con algunos representantes acerca del tema.
La Cámara de Representantes debatió y aprobó la reforma laboral con 93 votos a favor, pero en el Senado de la República no se le dio debate y fue hundida. consultamos con algunos representantes sobre lo que han hecho desde el legislativo para garantizar los derechos laborales de los colombianos. El representante Óscar Villamizar, del Partido Centro Democrático por el Departamento de Santander, considera que la reforma acabaría con los empleos formales.
¿Cuál es la mejor forma de apoyar el empleo? Es generando mayor inversión, generando que esos micro, medianos y pequeños empresarios logren tener y sacar adelante sus empresas, que logremos tener mayores emprendimientos y, por supuesto, desde ahí apostarle al empleo formal. Pero generarle mayores cargas a los que hoy quieren sacar su negocio, su emprendimiento adelante, no va a ser una respuesta.
Por su parte, la representante Julia Miranda Londoño, del Partido Nuevo Liberalismo por Bogotá, defiende la labor que se desarrolló desde la Cámara para sacar adelante la reforma laboral.
Lo que hicimos nosotros en la Cámara fue hacer un estudio muy concienzudo de la reforma y presentar una gran cantidad de proposiciones para los diferentes temas con los que no estábamos de acuerdo y en los que creíamos que debían modificarse. Algunos nos los aceptaron, no todos, de manera que lo que se decidió en el Senado, pues desde mi punto de vista hubiera podido continuarse el debate, había dos proyectos alternativos y probablemente habría podido salir algo mejor de lo que salió de la Cámara.
Una fuerte crítica realizó el representante antioqueño Andrés Felipe Jiménez, del Partido Conservador, a la carga económica en prestaciones que deben asumir las pequeñas y medianas empresas con la reforma laboral y sobre todo después de la pandemia.
Con las pequeñas y medianas empresas, hoy por ejemplo yo me atrevo a asegurar que estas empresas no están en la posibilidad de asumir las cargas en este momento como están las empresas. ¿Qué se puede plantear como lo hicimos en su momento? Que se hagan de manera paulatina, que no se incrementen inmediatamente a partir de la aplicación de la ley, sino que se dé un plazo perentorio, por ejemplo, hasta el 2026. Que las empresas y que la economía del país fluya un poco más a ver cómo va avanzando y si estas empresas sí pueden ser, porque en últimas, si la reforma no genera mayor desempleo, pues no estamos haciendo absolutamente nada.
Salimos a consultar con los ciudadanos sobre la reforma. La ama de casa, Liliana Villamil, nos comenta qué opina al respecto.
Es justo que las personas que trabajan y trabajamos en algún momento tengamos una vida digna y unos derechos dignos como cualquier otra persona.
Sara Sánchez, como estudiante, concuerda que la reforma sí ayudaría a dar oportunidades laborales a los más jóvenes.
Pues deberían haber más posibilidades de trabajo para los jóvenes, porque hay muy pocas posibilidades, porque ellos salen de estudiar y no tienen una vida laboral o lo rechazan en todo lado. Es como por eso que sí estoy de acuerdo.
El martes pasado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó con mensaje de urgencia la reforma laboral alternativa que promueve el Partido Liberal y que recoge algunos de los puntos de la pasada reforma fallida. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Y a raíz del Día de Trabajo, Luis, usted habló con varios representantes de los pueblos indígenas de Colombia para saber las razones que los motivaron al desplazamiento a Bogotá el pasado 1 de mayo.
Cerca de 15.000 indígenas de diferentes zonas del país llegaron a Bogotá en busca de respuestas por parte del gobierno nacional y para acompañar la marcha convocada para el pasado 1 de mayo por parte del presidente Gustavo Petro, en la que además fueron radicadas las preguntas de la consulta popular. Sin embargo, ha sido muy cuestionada la participación de los pueblos indígenas en esta marcha, pues para muchos ellos no hacen parte de la fuerza laboral del país. Hablamos con el representante por el Cauca y quien integra la coalición Pacto Histórico, Hermes Pete, quien se refirió al respecto.
Solo el CRIC hoy tiene más de 7.000 trabajadores, entonces ¿cómo van a decir que no generamos empleo? Y la retórica y el relato de siempre es que los indígenas quieren todo regalado, que todo lo da el gobierno. Pues yo los invito allá, obviamente que tenemos convenios que firmamos porque tenemos que administrar la educación. ¿Por qué? Porque nos tocó luchar para que esa educación pasara a manos de los indígenas y que no siguiera la prefectura manejando la educación en nuestros territorios.
Además, enfatizó en el apoyo de los pueblos indígenas al gobierno nacional y en especial a la consulta popular que, según el presidente Gustavo Petro, busca generar mejores condiciones para los trabajadores del país.
Nosotros llevamos en todo el tiempo de movilización con gobierno amigo y sin gobierno amigo siempre reclamando nuestros derechos. Pero en ese marco, el ejercicio del diálogo y la conversa directa con el presidente y los ministros y los avances que hemos tenido, pero a eso se suma también el respaldo a la consulta popular que ha convocado el presidente Gustavo Petro, todo por el bloqueo del mismo Congreso de la República.
También hablamos con Jimmy Aguablanca, quien hace parte de la Gran Nación Uba, comunidad indígena que está asentada entre los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, quien señaló los dos aspectos fundamentales por los que hicieron parte de la marcha del Día del Trabajo.
Que tiene dos aspectos, lo político y lo reivindicativo. Lo político es garantía, se refiere más al apoyo a la consulta popular, y lo reivindicativo a la garantía de los derechos sociales, políticos, económicos de la sociedad colombiana. Entonces, y por supuesto en este caso de los pueblos indígenas.
También manifestó que el derecho de los trabajadores no debe distinguir etnia, raza, religión o sexo.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Pequeños comerciantes y tenderos de todo el país participaron en una audiencia pública donde se discutió un nuevo proyecto que busca protegerlos de sellamientos arbitrarios y simplificar trámites administrativos. Luis Carlos Díaz a esta hora amplía la información.
En la Cámara de Representantes, comerciantes de todo el país participaron en una audiencia sobre el proyecto Salvatiendas, que busca evitar cierres arbitrarios de tiendas de barrio. El representante Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico por Cundinamarca, expone puntos importantes referentes a esta iniciativa.
Elimina algunos requisitos. Vamos en el de la licencia de construcción, ese ya digamos que va avanzando. Hay una discusión sobre si eliminamos, matizamos, regulamos el tema de SAICO y ASIMPRO.
En Bogotá, los tenderos celebran el apoyo, pero piden más. Escuchemos a Esteban Naranjo, presidente de la Asociación de Tenderos de la capital colombiana.
¿Cómo es posible que le cobren a una persona, a un tendero, por tener un radio o un televisor, le cobran SAICO y ASIMPRO? Que se lo cobren a los que disfrutan, le sacan provecho, como son las discotecas y los conciertos, etcétera, que sí ganan plata a través de la música.
Desde Tunja, Nelson Parra, presidente de la Asociación de Tenderos local, también se refirió a esta iniciativa.
Nosotros arrancamos con unos representantes a la Cámara, pero desafortunadamente pues se dejó este proyecto atrás. A nosotros nos engrandece que este proyecto pues sea algo viable y que sea algo claro.
Finalmente, María Fonseca, representante de Tenderos en Santander, expresó que esta iniciativa cumple con las expectativas para su gremio.
Claro que sí, todas las expectativas las están cumpliendo, teniendo en cuenta que hasta ahora nadie se había puesto la camiseta por nosotros los tenderos y los comerciantes de barrio, quienes nos sentimos realmente perseguidos por la policía.
Este proyecto beneficiará a más de 700 mil pequeños comerciantes que generan 1.8 millones de empleos directos. Se espera su aprobación en los próximos meses.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Estamos más cerca de las regiones, por eso nuestro compañero Nelson Yamit Soledad habla de la crisis que afrontan nuestros campesinos debido a la fuerte ola invernal.
En este momento está declarada la calamidad pública justamente por todas las afectaciones que ha sufrido el municipio debido a la intensidad de las lluvias en estos últimos días.
Es la capitán Gloria Wilches, comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, hablando de la afectación de las lluvias en las últimas semanas en este municipio fronterizo entre Boyacá y Santander. Y es que como Moniquirá, por lo menos 60 municipios de los 123 del departamento han resultado afectados por las lluvias. Camilo Estupiñán es campesino del municipio de Maripí.
Lo que es el decir, el plátano, la yuca, todo se ha acabado, se perdió, todo se ha perdido. Nosotros teníamos acá una hectárea de yuca y todo eso se perdió. Animales también que se han ahogado y todo eso, los animales.
Por su parte, Farid Romero, alcalde del municipio de Maripí, entrega recomendaciones.
La mayoría de lluvias se presentan en la noche. Si ven algún afluente como la Locha o algún tipo de vertiente, no cruzarla, no tratar de abordarla, porque pues uno puede ver las aguas muy calmadas, pero no sabemos las corrientes que llevan internas. De resto, mucha precaución con los movimientos, tratar de que si encuentran un talud se retiren y que se devuelvan, porque pues no sabemos qué más movimientos pueda tener esos sectores. Entonces sí recomendarle a todos mucha prudencia y pues ojalá que puedan viajar en las horas donde hay luz del día.
Y es que el sector campesino, el sector agropecuario, el sector ganadero son los más afectados. Javier Mora es productor de papa y nos cuenta de las adversidades que tienen que vivir en esta época de invierno.
El sábado fue una simple lluvia moderada, pero en el día de domingo sí fue bastante duro. En los cultivos de papa que tenemos sembrado en ese sector, pues por lo que se golpeó y le cayó, sí se han afectado bastante los cultivos, igual de los vecinos que tienen sembrado ahí en ese sector.
Finalmente, el Distrito Especial, el municipio de Cubará, también declaró alerta roja ante las intensas lluvias y la alerta emitida por Corporinoquia. Gildardo Murcia, alcalde de Cubará.
Se acogió el concepto de Corporinoquia y de manera preventiva la administración municipal igualmente declara la alerta roja y prevenir de que se presenten hechos lamentables y las personas tomen las medidas pertinentes y el municipio entre en un estado de alistamiento para cualquier situación. Y no queremos que este año se vuelva a repetir una situación tan lamentable como la pérdida de animales, la pérdida de bienes, pérdida de cultivos.
Desde las regiones siguen haciendo el llamado al gobierno departamental y nacional para apoyar a sus municipios. Sandra Rivera, habitante del municipio de Pajarito.
Hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, en este momento de crisis al que se agudizó por la ola invernal que estamos viviendo. Ya somos varias comunidades que estamos incomunicadas por el tema de los puentes colgantes y además de eso no contamos con energía.
Debido a la fuerte ola invernal, más de 60 municipios han declarado por lo menos alerta amarilla, alerta naranja y en algunos casos la alerta roja.
Esta semana en la oposición en Cámara, la representante Lina María Garrido habla del gobierno nacional y la paz total.
Es difícil escoger un solo tema ante tanto daño causado por el gobierno de Gustavo Petro. Hace 3 días masacraron 7 jóvenes soldados en Guaviare y han asesinado 25 miembros de la fuerza pública con el plan pistola en los últimos días. Van más de 260 héroes de la patria asesinados en lo que va de este gobierno. Es repudiable que el presidente ni siquiera lo lamente y le siga amarrando las manos a nuestra fuerza pública con decretos que les prohíben combatir a los criminales. Realmente vergonzoso y cínico. El show de Petro no para y lo que sucede hoy con la Universidad Nacional es lamentable. Hoy secuestrada por más de 15.000 indígenas que son pagados con más de 500.000 millones en contratos que Petro les ha dado y que no nos producen ningún resultado como país. Han convertido la universidad en una base logística para las marchas de Petro, llenar la Plaza de Bolívar y alimentar su ego, mientras niños indígenas siguen muriendo por desnutrición y las mujeres han sido sometidas a la indigencia. Prometieron 100.000 empleos formales, mentira. En cambio, crearon más de 27.000 contratistas, inflando la burocracia. Y mientras tanto, en las calles marchan los mismos de siempre, sindicatos, FECODE, organizaciones indígenas, contratistas, adoctrinados por un gobierno que en 3 años no les ha cumplido, pero han decidido servir para su espectáculo. Que quede algo claro, los 50 millones que no marchamos, hoy vemos con claridad que este gobierno fracasó.
Las emisoras comunitarias fueron protagonistas de un encuentro gremial de radiodifusión realizado en la Cámara. En el evento se analizaron las dificultades, oportunidades y alcance de estos medios de comunicación, sobre todo en los territorios más alejados del país. John Fabio Mesa.
Para avanzar en esta iniciativa se entiende que el país es diverso. Por ende, surge primar con urgencia legislar a favor de la radio.
Mariani Perdomo, representante de Santander por Pacto Histórico, opinó al respecto.
Se busca fortalecer todos los medios comunitarios, como la radio en especial, en donde podamos renovar, donde podamos fortalecer, pero sobre todo estructurar todo lo que le hace falta para apoyar completamente a la radio comunitaria colombiana.
Mauricio Beltrán, director ejecutivo de Fede Medios, expresó a continuación.
Porque es un proyecto que entiende que la realidad del país es una realidad diversa y que en la medida en que se legisla a favor de la radio comunitaria, se va a legislar a favor de la paz, a favor de la inclusión, a favor de la construcción de un país diverso.
La radiodifusión promueve la participación ciudadana, la diversidad cultural, el desarrollo local a través de varios mecanismos, incluyendo apoyo económico del gobierno nacional, departamental y municipal, que proporciona fondos o incentivos para estas emisoras comunitarias.
Nicolás Silva, subdirector de gestión y planeación de la Agencia Nacional del Espectro, anunció al instante.
podemos buscar que nosotros como agencia técnica podamos tener la autonomía y podamos tener también toda la disponibilidad para poder determinar cuáles emisoras en cada sitio del país y en cada municipio puedan operar y puedan estar tranquilas de que no van a estar interferidas.
Ciro Antonio Rodríguez, representante de Norte de Santander por el Partido Conservador, se refirió al tema.
En el caso de las emisoras comunitarias son sin ánimo de lucro y su visión debe ser precisamente promover las comunidades, ese sentido comunitario de nuestra sociedad.
Se dejó abierto el compromiso, servicio y dignificación que los congresistas ponentes, medios de comunicación, agremiaciones, periodistas y las audiencias expertas se suman en sacar adelante esta iniciativa y poderla volver ley nacional.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Y en nuestra Cámara Cultural abrimos un espacio a una música que sigue ganando terreno en los corazones de los colombianos. Luis Miguel, ¿le gusta la carranga?
Pues Ángel, aunque soy Rolo, nacido en Bogotá, la carranga llega acá y por supuesto que me gusta, es uno de los géneros autóctonos colombianos que más me gustan. Y le tengo un dato. Esta música tuvo un momento protagónico en los premios Nuestra Tierra 2025, donde el artista santandereano Heredero fue galardonado como mejor artista folclórico por su canción, que sonó mucho en final de año, el año pasado, Coqueta, una carranga moderna que ha encantado a nuevas generaciones.
A mí me gusta mucho esta canción, Luismi, pero mire, le tengo una noticia importante. Y como parte de los esfuerzos por salvaguardar nuestras tradiciones, fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca declarar la música carranguera como patrimonio cultural y material de la nación. Más detalles con Paula Maldonado.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Acompañado por la presentación en vivo del grupo musical Los Bitocos, el representante Andrés Cancimance lideró la iniciativa que tiene el propósito de fomentar y preservar la carranga, género que evoca el sonido auténtico de las comunidades rurales del país. El representante por el Putumayo compartió detalles del proyecto.
Es un proyecto que busca no solo el reconocimiento de la carranga, sino que también está incentivando que se fortalezca a través de distintas iniciativas, como por ejemplo la creación de temas audiovisuales, la recuperación de la memoria audiovisual, que se creen obras de personas exponentes de este género.
Nacida en el altiplano cundiboyacense, la carranga es una expresión popular que a través de instrumentos como el tiple, la guitarra y la guacharaca, narra las historias, valores y cotidianidades de la vida campesina. El proyecto propone una estrategia nacional para su promoción, garantizar la continuidad del festival Convite Cuna Carranguera en Tinjacá y crear un archivo audiovisual para preservar su historia. El representante Pedro Suárez Vaca se refirió al proyecto en estos términos.
La música carranguera representa ese sentimiento campesino, representa lo que es el trabajador y la trabajadora campesina, su relación con la naturaleza, con el agua, con la vida, con los animales, y eso es lo maravilloso que tiene este proyecto, que fundamentalmente es reivindicar la hermosura de nuestra cultura carranguera.
A la iniciativa se le suma el reconocimiento anual a los principales exponentes del género y sus obras, así como la implementación de procesos de enseñanza en escuelas y espacios comunitarios.
Y así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Esperamos que este espacio haya sido útil, cercano y claro para entender cómo se construyen las leyes que nos transforman la vida.
Pero antes de irnos, quiero darles una invitación muy especial. Mañana a esta misma hora tendremos una crónica que nos conecta con el campo colombiano en el marco del Día del Trabajo, no se la pueden perder. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en Spotify y en la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa.
Gracias por acompañarnos, les deseamos un feliz fin de semana.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.